Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos, diciéndoles: «Vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente encontrarán un asna atada, junto con su cría. Desátenla y tráiganmelas. Y si alguien les dice algo, respondan: el Señor los necesita y los va a devolver enseguida». Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: «Digan a la hija de Sión: mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga». Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús se montó. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas». Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban: «¿Quién es este?». Y la gente respondía: «Es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea».
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
El relato del Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, del verso 1 al 11, da la impresión de seguir más de cerca los hechos históricos, y los detalles que nos ofrece no pueden sino ser conocidos por un testigo ocular. Se pregunta al padre Miguel Ángel Fiorito: Pedro, cuyo discípulo era Marcos, descripciones topográficas muy exactas, la naturaleza más bien sobria de las aclamaciones, con insistencia en la nota israelita y real: bendito el reino que viene de nuestro padre David, bendito rey. En Marcos el relato termina con la entrada en la ciudad. Es solo al día siguiente, según Marcos 11, 15, 18, cuando Jesús echa a los vendedores del templo. Gesto autoritario, si lo vemos de algún lugar, de un ejercicio de autoridad muy fuerte, que se sitúa entre las maldiciones de la higuera por la mañana, Marcos 11, 12, 14, y al día siguiente la atención de los discípulos a este resultado de lo que ha ocurrido, Marcos 11, 20, 24. El relato de Marcos se caracteriza por ser simple, no tiene retoques literarios. El autor considera el acontecimiento como el cumplimiento de una profecía, como Mateo lo hace más bien por implicaciones. Tres rasgos de la narración nos llaman la atención. Ante todo, que por única vez en su vida Jesús permite esta manifestación pública de su papel mesiánico. Hasta aquí ha habido un silencio en torno al mesianismo de Jesús, el reconocido silencio mesiánico de Cristo en todo el relato de Marcos. Jesús, a varias manifestaciones suyas, le sigue: no digan nada, no digan nada. Marcos insiste en dos aspectos en que los discípulos, por un lado, no entienden, como que están ciegos ante las manifestaciones del maestro, y por otra parte Jesús les pide que guarden silencio. En segundo lugar, el empleo del hecho extraordinario en Marcos del título de Kairos o Kyrios, Señor, para designar al Cristo. Y por último, la primera vez que Jesús viene a la Ciudad Santa y entra en el templo, en su templo. Sería lícito ver en esta última circunstancia una referencia implícita a la profecía de Malaquías 3:1 dice: He aquí que vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Como que Marcos está asociando en la construcción de su relato, posiblemente, la referencia directa a, de manera implícita, claro, al texto de Malaquías, porque por primera vez lo muestra Jesús ingresando a la Ciudad Santa y al templo, particularmente, que va a ser donde va a producirse el desenlace final de su vida, en lo que hace a las acusaciones y a todo lo que ya definitivamente es el término último de su existencia en medio nuestro. En Marcos 1:1-2, ya se decía al comienzo del Evangelio a esa referencia a Malaquías. Comienzo del Evangelio, conforme está escrito: Mira, envío mi mensajero delante de ti. Esto está tomado de Malaquías 3:1. Es posible que sea así, que esa sea la referencia. Aunque resulta, digamos, no explícita a los que tomaban parte en la aclamación de Jesús, puede entenderse, sea la de los grupos que venían de Jerusalén para la fiesta, sea de los grupos que estaban cerca de los discípulos, los que iban adelante, estos los discípulos, y los seguían a ellos, gritaban lo que ellos mismos gritaban. Posiblemente sea así. Lo que importa es verlo al Señor ingresando a Jerusalén. Con estos datos que pintan un cuadro del texto bíblico que nos puede ayudar a adentrarnos en la realidad de lo que está aconteciendo. ¿Qué está ocurriendo? Jesús, montado sobre una burra, un asna, llega a Jerusalén y en ese ingreso suyo el pueblo lo aclama. La aclamación es de los jóvenes hebreos, dice el texto, de los jóvenes hebreos que gritan. Y si ellos callan, ha dicho Jesús en otro pasaje, las piedras gritarán. Es decir, está haciendo referencia a la evidencia del acontecimiento. El que llega ahora sí, se muestra como el Señor. Antes no lo ocultó manifiestamente, pero sí lo silenció hasta el momento que. No lo ocultó porque sus milagros han sido realmente una teofanía, una manifestación de la presencia divina que en él estaba presente, valga la redundancia. Pero lo ha silenciado Jesús. Es que alrededor de la idea de Mesías había diversas perspectivas. Algunos lo esperaban como realmente un líder político, un líder social, un revolucionario. Entre ellos estaban los celotes, que en una corriente política del tiempo de Jesús tenían esta perspectiva de verdaderamente de poner las cosas en su lugar, dando vuelta a las cosas patas para arriba, por así decirlo. Y tenían acciones, si se quiere, fuertemente violentas en las rutas sobre los romanos para asaltarlos y para, si se quiere, hacer de Robin Hood, por usar una imagen absolutamente fuera de contexto, pero para que se entienda la relación con la que obraba. Esta perspectiva diversa de mesianismos en torno a la figura de Jesús hace que Jesús de alguna manera silencie en el Evangelio de Marcos quién es él. No lo digan a nadie, lo dice muchas veces. Hay un quiebre en el Evangelio, en el capítulo 8, donde hay alguien que dice quién es Jesús. De hecho, Jesús ha hecho una encuesta entre sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dicen lo que la gente dice. Al final, después de escuchar a todos, Simón Pedro toma la palabra, movido por el Espíritu: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y Jesús llama al silencio. Llama al silencio. Al final, es el centurión, en el capítulo 16, quien va a terminar por decir lo que ya se decía en el capítulo primero, que este era el Hijo de Dios. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios, va a decir el centurión. Es como que si el Evangelio estuviera repartido entre el capítulo 1, el 8 y el 16. Allí se juega todo lo que se muestra de Jesús y su señorío en Marcos. Que esto nos ayude muy sencillamente para poder adentrarnos en el texto con contemplación imaginativa. Yo estoy allí, como dirá Ignacio, como un humilde servidor, viendo, escuchando, sintiendo cómo los que se mueven en la escena del acontecimiento salvífico, el ingreso de Jesús en Jerusalén, actúan. Y a partir de allí, ¿qué se me mueve a mí? ¿Qué se despierta en mí? ¿Qué sentimiento interior, qué emoción, digamos, con Ignacio, se sacude en mi interior? Porque lo que importa en la contemplación imaginativa es el registro de las emociones que se dan en mí y a partir de allí producir un seguimiento de ellas tal cual la emoción se muestra, para ir detrás de lo que ella nos indica cuando es de Dios y para apartarnos cuando es del mal espíritu.
Quiero sacar de mi vida brillos, figuras y ruidos, que me nubla la vista y me mantiene cautivo. Libérame con tus ojos, aunque merezca condena, que mi luz sea tu rostro. Mirada mi fuerza, tu mirada, Jesús, la misma que en un frío diciembre abrigó a tu madre en el pesebre. Tu mirada, Jesús, aquella que entre los maderos admiró a tu padre, el carpintero. Mirada de niño y amores, tu mirada entre los doctores, tu mirada de cruz, tu mirada de luz, tu mirada, Jesús, la que con agua de Jordán nos legó un ejemplo. Amor y de cielo, tu mirada que ahuyenta los miedos, tu mirada de cruz, tu mirada de en mi visión. sé muy bien que me hiere. Me lastima el corazón y hasta en el alma me duele. Quiero sanarme con tus ojos y suspirar de alegría. Que cicatrice de a poco de herida. Tu mirada, Jesús, la que ayuna en el desierto, la que resucita a los muertos. Tu mirada, Jesús, la que padece mis ofensas y en Getsemaní se vuelve ofrenda. Mirada, sufriendo la traición, tu mirada que llora de amor, tu mirada de cruz, tu mirada de luz, tu mirada, Jesús, la que se arrastra hacia el Calvario, la que ruega a Dios por mis pecados. Suavemente mientras va muriendo lentamente, tu mirada de vida y de gloria, tu mirada llena de victoria, tu mirada de cruz, tu mirada.
En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, del verso 1 al 11, aparece el relato también que nos trae Marcos, tal cual lo referíamos en el texto que compartimos. Aunque hay algunas variantes bastante notables. Mateo, en griego, sigue de manera abreviada el relato de Marcos, pero este es el rasgo más notable de la narración de Mateo. Mateo ha explicitado lo que no estaba sino implícito en el texto de Marcos. Cita el texto de la profecía de Zacarías 9:9, cuyo cumplimiento es la entrada en Jerusalén, y al citarlo, según el hebreo, se ve obligado a mencionar los animales. Luego lo vamos a compartir a esto. Un asna y un pollino. Amplifica lo que Marcos ha dicho y no conoce las reacciones de los que lo acompañan. Anuncia a Jesús en Mateo 21, 10, 11 como el profeta de Galilea. En Mateo, la entrada en el templo termina con su purificación y con curaciones. Y ese día, lleno de incidentes, no termina sino con el cumplimiento de otra profecía mencionada como respuesta a las quejas de los sumos sacerdotes y escribas. Y para la mañana siguiente, Mateo no ha reservado sino la maldición de la higuera, a diferencia de Marcos, se seca inmediatamente. ¿Qué papel juega el relato de Mateo? Se impone por su carácter mesiánico, subrayado ante todo por las referencias a las profecías. Es decir, lo dicho en el Antiguo Testamento, aquí alcanza su cumplimiento. Pero hay indicios de que Mateo ha querido poner esta escena en paralelo con la entrada de los magos en Jerusalén. La produce 30 años después, cuando los habitantes de la Ciudad Santa rechazan reconocer en el humilde y pobre rey, profeta de Nazaret, al Mesías de Israel. Y al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, dice Mateo 21:10-11. El texto de Mateo 2:1 y siguiente dice: se conmovió toda Jerusalén, Herodes y todo el pueblo ante la noticia. Esta conmoción o esta sacudón, digamos así, habla de, bueno, de eso, de una reacción que no termina de acomodarse a lo que está ocurriendo. Que todo nos sirva para sencillamente adentrarnos en el texto, para poder disfrutar de este regalo que Dios nos hace de ver a Jesús ingresando humilde, sencillo, pobre en Jerusalén como Rey, Señor y Mesías.
Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta.
soy para Dios, todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Mi nombre y el dibujo de la huella digital que delinea mi identidad. Mi historia y el camino que he tenido que abrazar, mi cansancio y el deseo de llegar, y mis anhelos, mi más profundo sueño, cada suspiro de mi corazón es tuyo. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Mis manos y el esfuerzo cotidiano por el pan, la cosecha y la siembra. Mi cuerpo y mi alma, mi salud, mi enfermedad, mi virtud y mi debilidad. Dios es tuya.
Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor.
Algunos mensajes llegan por aquí, pero los compartimos.
Realmente están matando con las canciones. ¿Quiénes las cantan? Ni el nombre de las mismas, ¿puede ser?
Bueno, vamos a ir pasando eso, Ale, ¿eh? A partir de ahora vamos a empezar a dar los nombres de quienes cantan las canciones para que los oyentes puedan vincularse a la buena música que nos regala Alejandro cada mañana. ¿Acá quién canta, Ale? Marcos Vidal, Cara a Cara.
Señor, abiertamente te decimos que te amamos, no por lo que nos das, sino por quien eres. El Rey de Reyes y Señor de Señores, no hay otro como tú. Queremos morir contigo en esta Semana Santa y dejar todo lo pasado atrás, resucitar contigo como hombres nuevos. Ya no ser hombres de lamento, tibios, tristes. Queremos bendecirte y alabarte en todo tiempo y lugar, en cada circunstancia que nos toque vivir. Ser hombres nuevos para una vida nueva, aunque tengamos cruces, tú nos ayudarás a cargar. María Inés. Muy lindas tus palabras, Padre, muy llenas de vida y fortaleza. Y como decía la canción anterior, solo Dios basta. Saludos a todos y bendiciones, Jorge de Catamarca.
Oh, Jesús, sé que estás vivo.
Buen día, Radio María. Mi paso de confianza hoy es confiar cada día más en el Señor y su misericordia para que no me desvíe de su camino. Amén, Graciela.
Recorriendo mi desierto, con el corazón despierto, por tu
cruz. Mi paso de hoy es seguir leyendo su palabra que me llena de luz y esperanza, caminar aferrada a nuestro Dios Padre y su amado Hijo Jesús, Gachi.
Juraste regresar.
Bendecido día, Radio María y comunidad. Seguiré caminando detrás de las huellas del Señor, en el camino señalado según su voluntad. Que el latido de su sagrado corazón se sienta cada día más fuerte en nuestro hogar y comunidad. Unidos a su amor, todo será posible, aún en las más fuertes tormentas. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tu palabra, Señor, es vida eterna. Amén. Un fuerte abrazo. Bendiciones, Mari.
Vida entregada y el alma resucitada.
Bendecido día, familia de Radio María y oyentes. El paso de confianza que doy es confiar más en el Señor y su misericordia. Gracias por todo lo que me dan, por lo que me ayudan, que es muchísimo. El Señor los bendiga hoy y siempre. Amén. Rosa.
Yo también estoy vivo.
No es verdad que lo turbio de mi vida, mi vergüenza, mis heridas sean más fuertes que tu amor. Si en la cruz al ladrón le diste abrigo, es que tu nombre es amigo, tu regalo el perdón.
Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada sería. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera.
Vamos cerrando, ¿sí? Gracias a todos los que nos han permitido recorrer con ustedes estos minutos, esta hora, en torno a los ejercicios. En la semana tercera, que coincide justamente con la pasión y muerte de nuestro Señor, queremos compartirlo con ustedes de ese lugar donde Ignacio nos invita a ver confirmada por el camino de la prueba nuestro sí al Señor. Que así sea, que lo puedas vivir así, que lo puedas disponer así, que tu oído se abra al Señor que te habla y te invita a ir detrás de Él también en su pasión. Dispongamos en docilidad nuestro camino a su seguimiento.
Thank you. El Padre salió a buscarte, debe encontrar, dime qué le dirás. El Padre salió a buscarte, debe encontrar, dime qué le dirás. Yo me entrego a Él, yo me rindo a Él, pues no hay amor como el de Él, solo Él lleno el vacío dentro, dentro de mí. Aleluya, aleluya. Viniste a buscarme, aquí estoy. A buscarme, aquí estoy. El Padre sale a buscarme.